Sábado Sarandí.
Estamos con Raúl Ronzoni y estamos hablando de El Infidente, la historia secreta de un terremoto político y económico. Ya Raúl contó en esta primera parte justamente cómo se llegó a la infidencia, cómo fue la publicación de BP Color en aquel 28 de abril. Antes de hablar de lo de Jorge Valle, porque se adjudicó a Jorge Valle ser el infidente, el libro demuestra que no lo fue. ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el lunes tras la publicación de esa devaluación?
Una rapidísima reacción política, sobre todo del Partido Nacional, encabezada por quien era senador en ese momento, Washington Guadalupe, que era el director del diario El Debate. Uh-huh. Entonces el diario El Debate es el primero que le tira cañonazos a Jorge Valle.
Ahí está el tema, ¿por qué?
Porque lo une, porque tenía una relación de amistad o laboral con alguno de los integrantes del equipo económico, porque se decía que se había beneficiado, porque el rumor era que amigos suyos habían comprado, sin ningún elemento sólido, nada sólido. Entonces, se genera un debate en el Senado y se decide formar una comisión investigadora. En esa comisión...
Perdón, antes de eso, sí. ¿Se devaluó?
25%.
Es el lunes.
25%.
Porque hubo también, y el libro lo cuenta, un intento de no...
Iglesias dice que trató de...
Sí.
Que trató de ver, de decir, bueno, lo cambiamos de día, cambiamos la cifra, uh-huh. Porque no le vamos a dar la ganancia a Astesiano, ¿cómo a Astesiano se va a llegar la victoria?
Claro.
Pero en definitiva lo que se había decidido, se había decidido.
Sí, ¿no? Exacto. Pero también contaba Andrés Danza en la presentación del libro, Raúl, que muchas veces los presidentes las autoridades de gobierno cambian decisiones o las posponen.
Sin ninguna duda.
Tras de publicaciones.
Pero por supuesto que sí.
Este es su caso, sí. O un intento por lo menos.
Pero no hubo una... básicamente, bueno, arranca ahí y se suma el sector de Michelini, uh-huh. También a los cuestionamientos.
Selmar.
Selmar.
Sí, sí, sí. Gente joven.
El único Michelini.
Sí.
Se suma a los cuestionamientos. Uh-huh. Y lo hace a través de uno de sus representantes en el banco, el doctor Herrera Vargas. Uh-huh. Herrera Vargas, un inteligente, disertante y además muy bien formado, arma todo un discurso a atribuirle a Jorge Valle la responsabilidad de haber hecho filtrar la noticia del 25% porque antes él y un grupo económico se hubieran beneficiado. Tanto que Herrera Vargas da una serie de conferencias, la principal de ellas en el Paraninfo de la universidad, sobre este tema.
Uh-huh.
¿Cómo ha cambiado el país?
Exactamente.
¿No? Bueno, se decide armar una comisión investigadora en el Senado, en la cual llegan la voz cantante de la comisión investigadora, básicamente Wilson Ferreira y Carlos Julio Pereira, que ya se perfilaban como la fórmula presidencial para las elecciones de 1971. Interrogan a la gente del equipo económico, piden informes sobre la compra y venta de dólares en ese periodo. Los periodistas niegan revelar la fuente. Dicen que, parece broma, pero es cierto, dicen Aguiar y Astesiano, dicen que ¿y ustedes la fuente quién era? Bueno, un muchacho que encontramos por la calle, por 18, por Sarandí, y otro en el almacén, en el boliche de la esquina, el otro. Pero ustedes en el diario pusieron que son altas fuentes políticas. Bueno, fue una licencia poética. Se puso eso, no se podía haber puesto cualquier. Una chantada.
Eso fue.
Una chantada.
Suena tan fuerte eso.
Horrible, horrible, horrible. Pero los tipos querían proteger a su fuente. Ahora, si querían.
Cosa que está muy bien.
Magnífico, perfecto, impecable. Ahora, si querían proteger a su fuente, ¿para qué fueron al Senado? ¿Qué lo llevó ahí a aceptar la invitación?
Está bien, pero había otro tratamiento del tema del periodismo. En ese momento capaz que era distinto. Hoy tenemos otras herramientas.
Pero cómo no, totalmente. Hecho, fíjate vos que Wilson y Carlos Julio, que nadie va a dudar de su honorabilidad, uh-huh. Y apego a la democracia, cuestionan, sobre todo Carlos Julio, cuestionan que no hayan priorizado los intereses de la patria antes de dar la noticia.
Claro.
La patria.
Pero tú fíjate, tú, creo que fuiste tú que lo dijiste, tú lo dijiste en la presentación, y eso queda también muy claro en el libro, cuando la justicia trata el tema, es el primer fallo que ampara a un periodista.
Claro, porque el asunto es así, en la justicia, en el juzgado de instrucción de primer turno, que le estaba a cargo de Pereira Manelli, en la calle Sierra 1930, hoy Fernández Crespo, uh-huh. Se llevó a cabo una investigación, y Astesiano, y Aguiar, y Eduardo Navia, que era el jefe de información, todos se negaron a revelar la fuente de la noticia. Entonces el fiscal, que se llamaba Mario Pascual, fiscal de tercer turno, le dice al juez que corresponde investigar a Astesiano, porque pudo haber incurrido en el delito de desacato al negarse a dar la monstruosidad. Uh-huh. Bueno, visto hoy.
Sí, claro, pero por eso digo.
A negarse a dar la información. Y le pide que remita el expediente a otro juez para que otro juez decida. Y se lo remite a Manuel Díaz Romeu. Y Díaz Romeu, al cabo de un análisis de la situación, en una sentencia emblemática, por primera vez protege el secreto profesional de los periodistas. Algo que, para mi sorpresa, yo lo conocía porque en ese momento Díaz Romeu me dio una copia manuscrita de su sentencia, que la tengo en mi casa. Entonces, yo lo que me sorprende terriblemente es que los gremios de periodistas, las universidades de periodismo, los profesores de periodismo, no tomen esto como un elemento central en la enseñanza del periodismo.
Uh-huh. Claro, pero por eso digo, en ese momento fue muy importante ese dictamen judicial. Pero bueno, lo cierto es que Jorge Valle cargó esa mochila y fue una suerte de contrapropaganda, ¿no? De elemento utilizado por sus contrincantes hasta después de la
elección. Pero por sus contrincantes, sobre todo de la izquierda, ¿eh?
Uh-huh. Y capaz que alguno del Partido Colorado también.
Quizás que también, sí, pero básicamente la izquierda.
Uh-huh. Está bien.
Los medios de izquierda, los parlamentarios de izquierda.
Hasta después de retornar a la democracia.
Sí, pero hasta el 99. La ofensiva en el 99 fue brutal. Uh-huh. Hay una carátula que reprodujo en el libro, uh-huh, de Carta Popular, el diario del Partido Comunista, el semanario del, sí, Partido Comunista, que la tapa, sí, pone Jorge Valle Infidente, no me acuerdo cómo es que pone. Bueno, el Infidente, una cosa así, con 6 fotos de Jorge
Infidencia
Valle.
Escandalosa.
Infidencia escandalosa, con 6 fotos de Jorge Valle. Uh-huh. Sin ningún fundamento.
En el año 89.
Claro, para las elecciones, eran para las elecciones, esas, uh-huh, las que definitiva ganó Jorge Valle, ¿no? Uh-huh. Por eso armó esto. Otra cosa que demuestra esto es la inmoralidad de muchos de los integrantes del sistema político uruguayo. Todo vale.
¿Pero se sabía en ese momento que Jorge Valle no había sido?
¿Alguien averiguó?
Mano, si ahí está el tema.
Si yo a 10.000 kilómetros de Uruguay, con algunos antecedentes que me llevé de acá, algún background con una conversación de Jorge Valle de hace 2 años, ¿qué pasa? ¿No se labura? ¿Nadie trabaja acá? ¿Cuántos fueron a revisar las actas parlamentarias? ¿Quién fue al archivo judicial a rescatar el expediente judicial del gozo? ¿Hablaron con los milicos que se llevaron a Jorge Valle al cuartel? ¿O con los de Stupa que se llevaron a Jorge Valle al cuartel? En combinación para tratar de... Hablaron con el escribano Ramón Cairuga, que era el actuario del juzgado, y se lo llevaron detenido para que les entregara el expediente. Uh-huh. Digo, no es tan complicado. No es fácil, pero tampoco es tan complicado.
Y tuvieron 50 años para hacerlo.
Sí, claro, claro, claro. Entonces, por eso te digo, todo vale en algunas cosas, en la inmoralidad.
Uh-huh. Sí. Tengo 59 años, me acuerdo perfectamente de Astesiano, dice un oyente, verlo antes de noche 4, medio, sí, gordito, bajito, pelado.
Tiene razón.
No sabía que BP Colores de la Iglesia Católica, Jorge, la infidencia lo marcó mucho tiempo. Buenísima la investigación, dice este mensaje. Aquí otra persona recuerda, dice, esa devaluación no fue del 25% o hubo una de más del 100%, de 99
2 años antes.
A 200 pesos.
Sí, sí. Está citada también.
Bueno, te mando un gran abrazo, Cristina Ganoura, que nos está escuchando.
No, que Cristina Ganoura me contaron ayer que viene, llegó agotada, fue a hacer el
Camino
de Santiago.
Pobre, y cada peripecia pasó a la vuelta, que después te cuento. Bueno, te mandan ex vecinos de Malvin, te mandan saludos también, Raúl. Y bueno, yo no quiero contar demasiado porque el libro es casi que una suerte de novela, primero es un gran libro de política, de la política de aquellos tiempos. Y dicho sea de paso, Laureano nos manda un mensaje y dice, mirándolo en perspectiva, qué aburridos son estos tiempos políticos actuales, ¿no? Porque también hay una cantidad de tramas políticas que contás allí que son increíbles.
Mira, hay un libro que Connie Hughes, que te mandó un mensaje.
Mandó un mensaje recién.
Hace un ratito, diciendo que Bukele no actuó como wilsonista, cosa que yo no dije.
Recordando lo que fue, que Bukele fue el primer gerente
fue el primer
general,
gerente
del, Banco
general del Banco Central.
Por ese motivo estaba en la reunión.
Pero quizá Connie lo conozca. Hay un libro que a mí me fue de gran utilidad, porque me lo recomendó uno de sus autores, el expresidente del Banco Central, Julio de Brun, que es la historia del Banco Central de los últimos 50 años. Uh-huh. Lo hicieron Julio de Brun y otros tres economistas. Porque está escrito para el almacenero de la esquina. Con el mayor respeto por el almacenero de la esquina. Quiero decir, es un libro de fácil acceso, aunque suene pesado, ¿no? Uh-huh. Historia de los 50 años del Banco Central. Sin embargo, el Banco Central convocó a licitación, lo adjudicó, y lo tiene colgado en la página web, perdido ahí, pero no lo editó, nunca publicó un libro. Uh-huh. Y pocos saben que está colgado en la página
web.
Yo
me enteré por ti el otro día. ¿Eh? Yo me enteré por ti el otro
día. No, le digo porque Connie quizá lo conozca, pero
uh-huh. Sí, sí.
Si no lo conoce es bueno llegar.
Después es un gran libro sobre periodismo, porque también se lee, yo decía en la presentación, los libros sobre periodismo, sobre periodistas, el cine sobre periodismo y sobre periodistas, es casi que un género más.
Sí, yo creo que es un libro sobre cómo se debe trabajar para conseguir una noticia, ¿no? Uh-huh. Y cómo no es necesario tener las nuevas tecnologías para conseguir una gran noticia.
Uh-huh. Hay que estar en el lugar indicado, en el lugar momento indicado, justo.
Y además estar frente a frente con la gente. Uh-huh. Cara a cara, como dice Astesiano, mirarlos a los ojos, el café, el secreto del café. El café no solo genera energía, sino que te permite verle los ojos a la gente, hacia dónde desvían la mirada, si tiene un rictus en la boca cuando le haces una pregunta, si tuerce la cabeza. Y aunque no te conteste, tú te vas formando un cúmulo, eso te lleva a tener un cúmulo de indicios para lo que estás buscando.
Uh-huh. Bien, ¿cuándo supiste tú, Raúl, que Jorge Valle no era el infidente? O mejor dicho, te lo hago al revés. ¿Cuándo supiste quién era el infidente?
¿A quién era?
¿Quién era? Pues son dos cosas. Capaz que tú ya sabías.
No, lo supe en...
Pero a Raúl, tú a Jorge Valle le creías que él no fue el infidente.
No, nunca le pregunté. La única vez que le pregunté, le digo, ¿por qué si él no era el infidente no salió enfáticamente a pelear y a de cadena y qué sé yo? Y me dice, ¿sabes qué pasa? Si yo hago eso, le estoy dando campo para que me peguen otra vez y 10 veces más y 10 veces más. Yo no sé, yo no tengo certeza que no hubiera sido el infidente, ¿eh? No lo sé, uh-huh. No lo sé. Pero el primer indicio me lo dio Eduardo Navia, que era el jefe de redacción de BP Color en ese momento, que hace 2 años o 3 años me dijo, lo que te voy a decir con certeza es que Jorge Valle no fue el infidente, no fue el que nos dio la información. Es cierto, pero podía habérsele dado otro a quien Jorge Valle le pidió que le diera la información, uh-huh. Lo cual también es cierto. Y entonces Navia le pregunto, pero ¿tú sabés quién fue el informante? Sí, sé, pero acá terminamos, no voy a decir nada. Uh-huh. Entonces, de casualidad, o buscando, o por pesado, o por empecinado, por horas de trabajo, me encontré con este individuo, a quien yo había conocido hace unos cuantos años, que era íntimo amigo de Astesiano, y como Astesiano era masón, y se tenían una confianza recíproca muy grande, era mucho más joven que Astesiano, porque vive estas personas uh-huh. que me dio los datos. Y entonces me cuenta la historia del café Montevideo, del Berrex. Me cuenta la historia del Berrex. Entonces le pregunto, ¿pero quién fue el que se reunió con Astesiano en el Berrex? Uh-huh. No se lo puedo decir. ¿Pero por qué no me lo puedo decir? ¿Astesiano le pidió que no lo dijera? ¿La fuente le pidió que no lo dijera? No me pidieron nada. Y entonces, ¿por qué no me lo va a decir? Porque si usted me dice, un integrante del sistema financiero, en el directorio del Banco República había no sé cuántas personas, 5, 6... En el directorio del Banco Central, otros tantos. Y después había otra gente que estaba vinculada, como por ejemplo el caso de Bukele, que era gerente general, no era director, pero era gerente general. no tiene derecho a mantenerlo oculto. Tipo piensa un poquito, eso que yo te digo, la taza de café, ¿no? Levanta los ojos y me dice, ¿sabe que tiene razón? No tengo derecho a enchastrar a todo el mundo si el que conversó fue solo uno y no cometió ningún delito dándole de fuente. Fue fulano de tal.
A partir de ahí es que vos decidís hacer el...
No, eso apareció en el medio. Yo pensaba escribir la historia de la infidencia. Esto apareció en febrero, cuando yo ya llevaba muy adelantado el libro.
¡Qué increíble!
Sí, sí. Yo creo que es el tesón, ¿no? El trabajo. Es decir, no sé quién fue que me dijo una vez que no era cuestión de talento ni de inspiración el escribir este tipo de cosas, sino cuestión de trabajo. El levantarse, sentarse a las 8 de la mañana, trabajar hasta las 12, parar, hacer una paella o unos rabas de calamar, dormir una horita y después trabajar otras 4 horas.
Creo que ya lo contestaste, pero dice, lo que pasa es que también Jorge Valle no se encargó de aclarar a los 4 vivientes.
Claro, es verdad lo que dice. Pero la tesis de Jorge Valle, por lo menos la que me dijo a mí hace 2 o 3 años, es, ¿qué quieres que salga de ese tesis? Si igual me van a pegar. Es más, yo levanto el centro para que me salgan a pegar.
Acá nos recuerdan que Sanguinetti puso el tema sobre la mesa en una elección también, cuando estaba diputando el interno del Partido Colorado.
No me acuerdo. Sanguinetti lo defendió a Jorge Valle, más allá de las diferencias brutales que tenían. Tanto que se batió a duelo cuando Flores Mora lo acusa de infidente a Jorge Valle. Sanguinetti, como Jorge Valle no estaba, sacó la cara por Jorge Valle y retó a duelo a Flores Mora. Sí, eso no es...
Y este es también un libro sobre la política de aquellos tiempos. Dije,
claro,
¿no?
Claro.
Que nos muestra un país que estaba en una situación muy complicada y cómo se manejaba en el gobierno de Pacheco Areco también, que tenía además las particularidades que tuvo en el 68.
Perdón, un detalle que no es menor. Pacheco, cuando Iglesias dice, ¿qué hacía ese tipo en su casa? Estaba como en su casa. Pacheco era íntimo amigo de Astesiano. E Iglesias dice, en determinado momento, que a él le contaron que el que le dio la primera información a Astesiano fue el propio Pacheco. Pero, aclara Iglesias, eso no lo puedo asegurar. Él siempre en el área diplomática está muy bien.
Sí, claro.
Por lo tanto, ese puede haber sido uno de los infidentes, además del otro.
¿Este libro te parece que cierra más historias de las que abre? Porque también se pueden abrir muchas historias a partir de ahora.
Yo creo que cierra, por ejemplo, pronto historias fundamentales, centrales de la historia del país. Lástima que Jorge Valle esté muerto. Me da mucha pena que algunos de las personas que trabajaron al lado de Jorge Valle, codo con codo, no fueran capaces de acercarse a la presentación del libro. No por mí, por hacer un acto de desagravio con su presencia durante ese acto. Fue Oscar Brun, el abogado Oscar Brun, que trabajó en la prosecretaría con Jorge Valle. Pero Matilde, la esposa de Jorge Valle, mira, los senadores teóricamente de la 15, nada. Pero bueno, cada uno sabe...
¿Cómo se vivió ese tema en la interna de la 15?
¿En aquel momento?
Sí.
Y la 15 era poderosa en aquel momento, claro. Era muy poderosa. Yo no tengo claro cómo se vivió en la interna. Es un tema en el que no me metí. Pero yo supongo que con indignación. Supongo.
Muchos deben haber dudado. Muchos le deben haber dado crédito al debate.
Probablemente. Pero quien haya conocido el apartamento en el que vivía Jorge Valle en la calle Acevedo Díaz, que se lo prestó un empresario cuyo nombre sé, y viera cómo andaba Jorge Valle en Alpargatas, en ese apartamento que no tenía nada, muebles viejos.
Hay una famosa foto que no sé de quién es, en pijama.
Siempre en pijama, y en pata, como decía él, y en pata. Un tipo que sabe que se devalúa 25% y hace negocio, no vive en ese lugar.
¿Hubo gente que se llegó a beneficiar en ese fin de semana con esa noticia?
En ese fin de semana no hubo. Había una especie de corridita de compra de dólares desde antes, porque el rumor estaba.
Uh-huh. Además, si dos meses antes pasó claro, lo que pasó, claro, como decía este oyente.
Claro, y el rumor estaba. Y hay gente. Lo que pasa es que hay cifras, ¿eh? En esa historia que yo te digo del Banco Central están las cifras de cuáles fueron las ventas de dólares, cuánto aumentaron y dónde se vendieron y a quiénes se le vendieron. Uh-huh. Y no fue una cosa, como dice Julio de Brun, no fue nada significativo el aumento. Digo, no fue muy llamativo.
Uh-huh. Exacto. Bien, este es de tus investigaciones periodísticas, los últimos 5 o 6 libros. Este es el que más más impronta literaria le has dado, por lo menos el relato es un relato
porque
más...
Porque originalmente era una novela policial, con protagonistas políticos.
Ah, bueno, está. Entonces ahora me cierran muchas cosas.
Y fue cambiando.
Ese elemento yo no lo tenía para la presentación, no, los míos fueron todas suposiciones.
Y fue cambiando. Bueno, mejor. Claro. Y fue cambiando. Lo que me da mucha pena, porque yo no sé calcular el tamaño de páginas, yo tiré el doble de lo que se publicó, porque me parecía que era demasiado, que hay que concretar, que pasó fue esto y esto, entre los días tal y tal y tal y tal y el año tal.
Bueno, pues es súper concreto y por eso se lee con tanta avidez.
Esperemos.
Es así. Bien. El libro está en todas las librerías, se llama El Infidente, la historia secreta de un terremoto político y económico, de Raúl Ronzoni, editado por Fin de Siglo. Yo estoy seguro que ya estás trabajando en otra cosa.
Sí.
Sé que tenés libros terminados sí, a punto de publicar.
Pero sí.
Que ya llegarán.
Pero no sé si tengo ganas, ¿sabes? Uh-huh. Estoy muy cansado. Muy cansado. Uh-huh. Muy cansado de trillar, ¿viste?
Pero esto es una pasión que a veces no nos permite medir el cansancio del cuerpo.
Estoy viejo.
Y pero... Disfrutamos mucho de leerte, Raúl.
Muchas gracias. Yo quisiera dejar una reflexión final que te la dije en la mitad.
Sí.
Que nadie me va a dar pelota, obviamente, porque cuando están en juego las bancas y las campañas políticas, a nadie le importa un corno. Hay que trabajar en política con responsabilidad y no armar fantasías y locuras como la que fue la atribución de Infidente a Jorge Valle. Sea quien sea y sea del partido que sea. Ya es bastante con la basura que se publican en Twitter y en Facebook, como para todavía encima armar rumores, que muchos los arman, como estos.
Uh-huh. Sí.
Debe haber muchos que estén del otro lado. Siempre está idiota, ¿a quién se le ocurre?
No, pero lo que pasa es que no es nuevo lo de armar rumores. Lo que pasa es que hoy las redes sociales los multiplican en circunstancias siderales. Entonces, sí. Bueno... Se va de las manos en muy poco tiempo. Antes instalar un rumor de esto llevaba semanas, meses, años.
Pero tú puedes trabajar con seriedad. Por ejemplo, hoy nombrabas a Connie Hughes. Yo he visto y lo veo a Connie en el programa que está.
La televisión.
Él siempre trabaja seriamente, con fundamentos, con elementos. Partidariamente en algún lugar, sí, pero lo hace seriamente. Pero hay otros que... Lo que se ha derrumbado los integrantes del sistema político, lo que han perdido, hablan con faltas de ortografía, aunque suene horrible. Mm. No saben de qué se trata, votan leyes inconstitucionales. Uh-huh. Y Bordaberry le podrá gustar o disgustar a mucha gente, pero Bordaberry es un tipo bien formado, serio, se va. ¿Por qué se va? No me importa, se va, queda un hueco ahí. Para que venga algún chanta.
Señores, señores, este es Raúl Ronzoni, el autor de El Infidente, la historia secreta de un terremoto político y económico a 50 años de la infidencia. Encuentran este libro en todas las librerías. Gracias por venir, Raúl.
Gracias, Gemote.
Hasta pronto, ¿eh?
Muchas gracias.
Si no lo escucha, usted se lo pierde. Sábado Sarandí.